Bueno, pues hoy lunes vamos a aprovechar para hacer un análisis de la actualidad política internacional, ámbito internacional, con dos puntos o dos focos de interés sin duda evidentes que se reflejan en la mayoría de los medios de comunicación. Hablamos de Siria o de la conferencia de Ginebra 2 y hablamos también, como no, de Ucrania y de esos importantes o duros disturbios, de esa violencia que azota las calles de Ucrania. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Chente Recondos a través de la línea telefónica. Egunon, Chente.
Vaya, Egunon.
Bueno, si te parece empezamos por Siria, porque ayer por la noche conocíamos, bueno, digamos que el primer fruto o primer resultado de la cumbre de Ginebra 2. Brahimi, que es el mediador, anunció la apertura de ese corredor humanitario en Homs. ¿Es esto tal vez lo máximo que se pueda esperar de esta cumbre?
Hombre, desde luego a corto plazo mucho más tampoco podemos esperar. Es cierto que estos días van a seguir intentando alcanzar algún tipo de acuerdo o intentar desbrozar los primeros pasos de cara a una futura salida negociada que algunos quieren ligarla a una futura transición en el país. Pero es evidente que a corto plazo no podemos esperar mucho más, ¿no? No obstante, tampoco caería yo en toda esa serie de lecturas negativas o pesimistas que quieren rodear los actuales pasos negociadores que se están dando en esta llamada Ginebra 2, ¿no? Yo creo que, de principio, la mayoría de los analistas deberían coincidir en que a día de hoy no hay ninguna alternativa a continuar negociando con el actual gobierno de Siria, ya que en el ámbito militar ha demostrado que sigue fuerte, que ha ido recuperando buena parte de los terrenos que en el pasado perdió, y al mismo tiempo toda esa cuadrilla de agentes internacionales que están impulsando el cambio de régimen son conscientes que, como decía The New York Times recientemente, aunque al-Assad para muchos puede ser malo, lo que podría venir después podría ser mucho peor, ¿no? Estamos viendo como una oposición cada día más dividida, cada día más enfrentada, el auge de tendencias yihadistas que para nada entrarían en los parámetros que en su momento defendían Estados Unidos y sus aliados occidentales, y todo ello, pues como digo, no nos hace prever que esos mismos agentes ven con dificultad en estos momentos una alternativa al Assad, y al mismo tiempo yo creo que todos son conscientes de que en estos momentos, si no se avanza por la vía negociadora, pues el resultado va a ser más guerra, más terror, más sufrimiento, un sufrimiento que los que lo están pagando sobre todo son los ciudadanos y las ciudadanas sirias, ¿no? Y yo creo que por eso este primer paso en torno a Homs, esa búsqueda de una salida humanitaria, aunque no sea un término que a muchos guste, pues puede ser, como digo, ese primer paso, ¿no?
Bueno, y de ahora en adelante, ¿qué se puede esperar en relación al conflicto en Siria? ¿Cómo se van a desarrollar los acontecimientos? Hablamos de Ginebra 2, de los resultados que puede dar o no puede dar, pero ¿y en Siria qué, de ahora en adelante?
Efectivamente, ¿no? Yo creo que por un lado el gobierno sirio va a seguir aplicando la dualidad en dos frentes. Por un lado, como hemos visto en torno a Ginebra, va a impulsar acuerdos o salidas en clave diplomática o negociada, sabedor al mismo tiempo que la otra parte de esa estrategia, el aparato militar, pues de momento se muestra bastante fuerte, ¿no? No, como he dicho, yo creo que militarmente el gobierno sirio ha vuelto a recuperar alguna parte de la iniciativa, como lo lleva haciendo desde los meses del pasado verano. Y de aquí en adelante yo creo que va a ser clave pues buscar ese tipo de salidas en torno a una mesa. Es importante que en Ginebra por primera vez oposición, pero insisto, aunque no sea la oposición en su conjunto, una parte de la oposición por lo menos, se ha sentado con el gobierno de al-Assad. Yo creo que todos son conscientes de que si finalmente se llega a algún acuerdo en clave de transición, esta transición no puede equipararse a lo que hemos visto en Libia, a lo que hemos visto en Irak. Evidentemente estaríamos hablando de una transición, no sé si con la figura de al-Assad como la cúspide del futuro de Siria, pero evidentemente buena parte de lo que a día de hoy conforma el gobierno y las estructuras del Estado sirio, yo creo que seguirían en el futuro dentro de esa transición, ¿no? Y finalmente habría que tener en cuenta también una, entre comillas, pequeña anécdota que yo calificaría como un terrible error de la diplomacia diplomática, que es en torno a Ginebra 2 lo que hemos vivido sobre Irán, ¿no? En un principio se le invita y posteriormente pues por alguna serie serie de presiones de la oposición siria y por parte de Estados Unidos, Naciones Unidas retiró esa invitación. Pero yo creo que todos son conscientes de que Irán esté o no esté en el futuro negociador, su influencia va a ser muy importante y es una de las claves para entender lo que pueda acontecer, más allá también de lo que hagan terceros actores, bien sea Estados Unidos o Rusia, pero sobre todo también actores como Arabia Saudí o Turquía, que en los últimos meses han estado también manejando los hilos de parte de la oposición, también, como digo, siempre en base a sus propios intereses y en ningún caso intentando buscar una salida que beneficie o sea acorde a las demandas de la población siria.
Bueno, pues eso en relación a Siria, si te parece, Chente, pasamos a otro tema y quería preguntarte directamente, porque mucha gente nos lo preguntamos a este lado del micrófono y estoy seguro que también mucha gente al otro de la radio, también muchos oyentes, bueno, se lo están preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo en Ucrania?
Bueno, en Ucrania podemos atender un poco los grandes titulares de prensa que están recibiendo estos días buena parte de la población nuestra, ¿no? Pero yo creo que habría que ir un poquito más allí, ¿no? Recientemente se está demostrando, yo creo que cada vez de forma más fehaciente, que lo que estamos asistiendo es a un pulso entre los llamados oligarcas ucranianos y eso es lo que está desatando pues toda una serie de movimientos, de protestas que están siendo utilizadas por esos grupos de oligarcas para reforzar su posición y encontrarse en una situación donde sus intereses no se vean afectados por ningún cambio, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, estamos recibiendo noticias donde nos hablan que es un enfrentamiento entre partidarios de la Unión Europea frente a partidarios de un acercamiento a Rusia. Nos hablan que el actual gobierno obedece a los intereses de Moscú y que ello además hace que estemos ante un gobierno para algunos no legítimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto, yo creo que eso son lecturas bastante simplistas, bastante interesadas. Recientemente la mayoría de las encuestas que se han celebrado en Ucrania, por ejemplo, nos muestran claramente que la mayoría de los encuestados apuestan por mantener una unión aduanera, una unión comercial con Rusia y con otros estados del antiguo espacio soviético, sobre todo porque históricamente es donde mayor incidencia tienen los intercambios comerciales y, por tanto, podría tener mejor futuro para el comercio ucraniano, ¿no? Y al mismo tiempo sí es cierto que una mayoría de encuestados también se manifiesta favorable al ingreso en la Unión Europea, y ahí estaría la trampa, ¿no? La Unión Europea desde Bruselas en ningún momento se le ha ofrecido a Ucrania entrar en la Unión Europea. Eso es una falsedad que se está intentando abrir espacio en los medios de comunicación. Lo que la Unión Europea ha propuesto a Ucrania es un acuerdo comercial, y evidentemente yo creo que las condiciones de ese acuerdo no serían para nada no vendrían al menos de acuerdo con los intereses de la mayoría de la parte de la población ucraniana. No olvidemos que todos sabemos cuando Bruselas se fija en un mercado, que en el caso ucraniano estamos hablando de cerca de 50 millones de habitantes, evidentemente no lo hace en defensa de los intereses de estos, sino que lo hace en defensa de sus propios intereses. Y conocedores como somos de las duras medidas que se suele exigir a la hora de dar determinadas ayudas económicas a otros países, y lo estamos sufriendo dentro de la propia Unión Europea, pues no sería muy extraño pensar cuáles son las condiciones que la Unión Europea pondría a los diferentes dirigentes ucranianos a la hora de darles esas supuestas ayudas. Por tanto, sí es cierto que en estos momentos en Kiev y en algunos lugares de Ucrania pues está explotando interesadamente las diferencias sociológicas y las diferentes maneras de intervenir políticamente que en Ucrania lo hemos visto en los últimos años, pero yo creo que detrás de todos ellos están importantes grupos de interés, importantes grupos de oligarcas que, como decía, pues se utilizan la calle como arma para ese pulso que mantienen entre ellos, para proteger sus propios intereses y, a ser posible, aumentar su riqueza y sus influencias en todos esos aspectos de la esfera social, política y financiera que lo lleva haciendo durante tanto tiempo.
La cuestión es hasta dónde va a llegar todo esto, porque en las calles, bueno, digamos que las movilizaciones y las protestas están llegando a unos puntos, a una temperatura muy, muy alta, y claro, luego todo esto se va a poder parar, se va a poder encaminar, institucionalizar con pactos, acuerdos. ¿Qué podemos esperar de la tensión tan alta que se vive en Ucrania?
Bueno, evidentemente, ¿no? Yo creo que de este pulso va a salir vencedor una u otra facción oligarca, pero va a haber una serie de acontecimientos colaterales que también van a influir, como bien dices, en el futuro, en la futura configuración de la misma Ucrania, ¿no? Vamos a ver en estos momentos cómo sectores importantes de la oligarquía ucraniana están intentando acercarse a la Unión Europea. Lo hacen, como digo, en defensa de sus propios intereses, porque no olvidemos que estos multimillonarios, estos magnates organizados en torno a grupos de interés, pues tienen importantes redes de negocios en estos momentos fuera también de Ucrania, ¿no? Y sus intereses pues serían estando más seguros dentro de la Unión Europea, sabedores de que probablemente el apoyo de la Unión Europea traería también pues una forma de disminuir el peso que actualmente tiene el gobierno sobre buenos aspectos de la economía, ¿no? Y al mismo tiempo pues son también conscientes de que determinadas medidas del Fondo Monetario Internacional, llegado el caso, podrían ser beneficiosas para ellos, ¿no? Es evidente que es difícil anticipar lo que va a ocurrir, pero yo sí alertaría del auge que está tomando, por ejemplo, movimientos de extrema derecha que ya en las anteriores elecciones parlamentarias lograron un importante resultado, colocándose como la tercera fuerza o la cuarta fuerza del Parlamento, unos movimientos de ultraderecha que además en el pasado no han escondido su ideología neonazi, y evidentemente ello va a traer consigo una mayor radicalidad, ¿no? Yo creo que probablemente asistemos a una nueva crisis cíclica que ya lleva repitiéndose en Ucrania en los últimos años, donde se ve y se respira claramente que tras la Revolución Naranja, incluso años antes de la misma, pues el cambio en el gobierno o el cambio en la presidencia ha venido en buena parte motivado, como digo, por esos intereses de la oligarquía local. No obstante, tampoco podemos olvidar los intereses de los terceros actores, en este caso Ucrania. Como he dicho antes, cuantitativa y cualitativamente es una realidad muy importante. Más allá de su población, también su ubicación geoestratégica es clave para el petróleo y el gas ruso, pero también es clave para una Unión Europea que está intentando, de la mano de la OTAN, pues acercar sus fronteras y sobre todo cercar a esa Rusia que está emergiendo, y ese pulso entre Bruselas y Moscú también está teniendo evidentemente sus repercusiones en el día a día ucraniano, ¿no? Por tanto, yo creo que hay tantos intereses, tanto locales como exteriores, que pueden condicionar y el final de los acontecimientos, pues yo no me escandalizaría si viésemos, como digo, un nuevo cambio de régimen, un acercamiento hacia un lado u otro, pero insisto, esto yo creo que va a ser simplemente un aspecto más de estas crisis cíclicas que se repiten tan abundantemente en los últimos años en torno a Ucrania.
Bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Chente, mi esker, eta laster arte.
Eskerrik asko zuei, ondo ibili.
Bai, ondo segi.